Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias a las autoridades de Chimbalaco que nos recibieron, a los alumnos y a los maestros de la Escuela Autónoma de Apicultura. Queríamos platicarles un poco de lo que nos enseñó la comandanta Ramona, que es precisamente el nombre que llevan en la Escuela Autónoma de Apicultura. Cuando estamos luchando por los derechos y la cultura indígena, porque por eso nos alzamos en armas nosotros, porque nosotros somos de Chiapas y pues los que son indígenas nahuas o tenec o pames que hemos visto aquí en la Huasteca, saben que como indígenas aparte cargamos el desprecio a nuestra cultura. Entonces nos alzamos en armas contra el gobierno porque no nos respetaban como indígenas, luego empezamos a hacer movilización pacífica para obtener el reconocimiento de nuestros derechos y nuestra cultura, no nada más de indígenas de Chiapas, que somos nosotros, sino de todo el país. Y una vez, hace ya casi 6 años, hace 5, en 2001, hicimos una marcha por todo el país, y ahí con nosotros iba la comandanta Ramona. Ella, como ya explicaron los niños hace rato cuando estábamos allá afuera, pues era muy chaparrita, pues. Y cuando acabamos de hacer el recorrido, nos dijo que si habíamos escuchado y visto todo lo que ella había escuchado y visto. En esa vez, cuando íbamos en la marcha, pues nomás se juntaba la gente y hablábamos nosotros. No hay quien más habla, pues, de la gente que está abajo escuchando. Y ella decía, pues, que había visto mucho dolor en la gente que se acercaba, que no era nada más que llegaban a apoyarnos por nuestra lucha por los derechos indígenas, sino que ella veía que mucha gente tenía su propio dolor, su propia historia de carencias, de necesidades que no eran atendidas. Y pues nosotros nos burlábamos porque decíamos, pues tú cómo vas a ver si estás bien chiquita, pues, y siempre nos ponían encima, adelante a puras gentes así altos. Y ella nos decía que ella había aprendido en la lucha a ver con el corazón, entonces podía ver cosas que los ojos no podían ver y también escuchar cosas que los oídos no podían escuchar. Y ella nos decía que teníamos que aprender a ver y a escuchar con el corazón, porque sólo así podíamos ver realmente los dolores que tenía la gente, y no sólo los dolores, sino también las ganas de luchar. Y entonces, cuando empezamos a ver cómo le vamos a hacer, porque ya vemos que los gobiernos no cumplen, ustedes lo saben, lo acaban de platicar ahorita, y en toda la Huasteca lo hemos visto, que no importa cuánto se organicen y que van a pedir apoyo y el gobierno no cumple, el gobierno promete pero no cumple sus promesas, y solo está, como lo hemos visto en la Huasteca, para ayudar al que ya tiene dinero, pero el que tiene necesidad, a ese no le hace caso. Hace rato pasó un compañero aquí a explicarnos de los de la tercera edad, y de por sí en otras partes aquí en la Huasteca y en México hemos visto que el gobierno dice que le está ayudando con el programa de oportunidades a la gente de más edad, y en todas partes hemos visto que no llega ese dinero. Entonces alguien se está quedando con ese dinero, y pues nosotros lo investigamos y vemos, pues, que es el que se queda es el gobernador, el presidente municipal, el funcionario, y entonces vemos en las noticias de que el gobierno está ayudando a los ancianos y ancianas y resulta que no está llegando nada. Pero como los políticos no le preguntan a la gente, no le escuchan, solo lo que ellos están hablando y hablando y que sale en la televisión y sale en el periódico y en el radio, pues no nos damos cuenta. Entonces, cuando estamos viendo cómo vamos a hacer para poder vivir con paz y con dignidad, porque ese es el problema, pues, que no nos dejan en paz. Como dijo un compañero, nos tienen con el pie en el pescuezo, no nos dejan levantar, siempre viviendo con la necesidad. Entonces llegó la idea de nuestros compañeros jefes, estaba todavía viva la comandante Ramona, la compañera, y dijo, no, pues lo que tenemos que hacer es ir y ver y escuchar a todos los que nadie ve y nadie escucha. Entonces hay que pasar por todo México, dice. Esa es la orden. Y van a ver que lo que van a encontrar es esto. Entonces ella hizo un bordado, porque ella era artesana, hizo un bordado que tenía todas las figuras y todos los colores que se imaginen. así como los alumnos aquí de la Escuela de Apicultura nos hicieron el favor de dibujar lo que aprenden y que los compañeros de medio nos están haciendo el favor de tapar. Pero ahí atrás tuyo hay un... la cámara lo está tapando, donde los niños cuentan pues lo que están aprendiendo. Pues hagan de cuenta con todos esos colores que tienen eso que pintaron los niños. Ella hizo un bordado y nos dijo, este es el país que queremos, porque aunque todos los colores son diferentes y todas las figuras son diferentes, se puede acomodar y que sea hermoso, que sea bello, decía. Entonces dicen, lo que tenemos que hacer los zapatistas es ir a encontrarnos con toda la gente de abajo, toda la que tiene su necesidad, y entonces ponernos de acuerdo en hacer otro país. Y miren, a ver si me dan chance ahí otra vez, medios, gracias que nos están estorbando. Miren, nosotros estamos por aquí, en estas montañas de aquí. Y ahorita estamos por estas montañas de aquí. Más o menos por aquí queda la Huasteca. Y aquí quedan las montañas del sureste mexicano. Entonces empezamos a caminar aquí en Chiapas a conocer todos los pueblos indios, pero no nada más pueblos indios, también maestros, trabajadores, amas de casa, jóvenes, ancianos, gente que no es indígena, pero que también tiene la necesidad y el problema pues de que no vive con dignidad, decimos nosotros. Y luego de aquí de Chiapas nos fuimos acá para Quintana Roo. Aquí abajo hay una esquina, decimos nosotros, una esquina del país que es en Chiapas, que se llama Huistla. Y las montañas que llegan aquí, antes de pasar a Guatemala, ahí hay un pueblo indígena que se llama Mame, y habla la lengua Mame. Son compañeros zapatistas. Pero en Chiapas hay muchos compañeros que no son zapatistas, pero ya son compañeros nuestros porque están en la otra campaña. Y entonces aquí pasamos a otra esquina que está por este mero lado, que se llama Chetumal, que es en Quintana Roo. Y aquí hay indígenas mayas, mero de raíz maya. Y entonces a estos les están quitando la tierra por esto del PROCEDE y el PROSECOM. Y uno piensa, pues, ¿para qué quiere esas tierras el rico? Pues es que están en la orillada del mar. Y entonces los ricos los quieren para hacer hoteles, para que lleguen otros ricos. Entonces engañan a los ejidatarios, les quitan la tierra, los corren y en su lugar no crean que van a sembrar, llegan y ponen un gran hotel que nunca va a entrar el pobre porque son hoteles bien caros, solo llegan extranjeros. De aquí nos fuimos otra vez a la esquina de acá que se llama Cancún. Ahí de por sí ya le quitaron todo a los campesinos, ya la tierra, las playas son de los grandes extranjeros que tienen sus hoteles. Pues aquí entró un ciclón hace tiempo. Y ese ciclón, pues ya ven que el aire no respeta si eres rico o pobre, pasó a tirar todo. Y entonces tiró, pues, perjudicó los grandes hoteles y también las casas de los pobres. Por acá está el gobierno de Fox. El gobierno de Fox dice, yo voy a ayudar a los de Quintana Roo por los problemas que tuvieron de esta desgracia. ¿Y saben a quién le dio el dinero? A los hoteleros. Eso sí, recibieron millonadas de parte del gobierno para ayudar otra vez a levantar su hotel. Y el pobre campesino, el albañil, porque muchos campesinos ya no tienen tierra, entonces ahora se dedican de albañiles a trabajar en los hoteles. Ese que perdió su casa, ni un quinto le dieron. Pero en la noticia salió que Fox ayudó al pueblo de Quintana Roo. Mentira, ayudó a los ricos. Y de por sí la comandante Ramón antes de salir nos dijo, vas a aprender a ver. Me dijo, que según quién mira, es que es lo que ve. Y vas a aprender a ver que cuando el rico mira la tierra, mira dinero. Y cuando el campesino o el indígena mira la tierra, mira la vida. Dice, no es lo mismo. Dice, cada quien mira diferente. Y entonces ahí empezamos a ver ya rápido que lo que el gobierno está mirando no es lo mismo que miramos nosotros, compañeros. Ustedes pueden mirar aquí y decir, bueno, aquí hacemos la apicultura y con la naranja y salimos de pobre, porque vamos a tener nuestro producto, vamos a comer mejor, vamos a cuidar la naturaleza y además nos ponemos de acuerdo con otros para que también se alimenten bien, le damos la vuelta a los coyotes, que por ejemplo pues son las cooperativas. Pero el gobierno y el rico no ven eso, ellos ven, aquí hay un pedazo de tierra lo voy a vender o lo voy a comprar, lo voy a hacer una mercancía. No me importa si eso va a destruir la lengua náhuatl, o la lengua tenec, o la lengua pame. Para mí lo que me importa es que este es un pedazo de tierra y lo compro y lo vendo. Y lo que quiero hacer es quitárselo al pobre y que el rico lo agarre. Y ya que va a ser él, no me importa. Y yo les voy a decir qué va a hacer porque ustedes lo platicaron. Le va a quitar, por ejemplo, la juguera que nos platicaban y va a empezar a destruir la naturaleza. Entonces el río, que antes estaba limpio, ahora va a estar sucio. Porque al rico no le importa si está destruyendo, lo que importa es que si está ganando. Y en cambio el que cuida la tierra, ese sí se va preocupando de ese problema. Nos pasamos acá de Quintana Roo, de esta punta a esta otra punta, en Yucatán. Igual, indígenas, mayas, de raíz maya, pero que son pescadores, Puerto Progreso se llama aquí. ¿Y cuál es el problema que tienen? Pues que no los dejan pescar, compañeros. Que necesitan un permiso y no les dan permiso. Y luego, pues si salen a pescar, los agarra el gobierno y los mete a la cárcel por trabajar, no están robando ni nada, están pescando porque de eso comen y eso es lo que venden. Y en lugar de tener a los grandes barcos, porque ahí hay grandes barcos de la empresa, pues hagan de cuenta como un terrateniente, pero de barcos, barcoteniente, no sé cómo se le vaya a llamar ese. Ese tiene así un montón de barcos grandes y está saque y saque el pescado y el camarón. A ese no le hacen nada. A ese el gobierno hasta le ayuda, le cobra menos impuestos. Pero al indígena que sale a pescar en su cooperativa, rápido lo detiene y lo mete a la cárcel. Bueno, nos seguimos acá para Campeche. Aquí está el estado de Campeche, por aquí. Y entonces ahí pasamos en la capital, que es mero en la orilla del mar, y luego nos metimos a la otra esquina, casi en frontera con Guatemala, indígenas, choles, zoques, de todos los estados de la República, en un lugar que está aquí que se llama La Candelaria, porque ahí estaba despoblado, porque es pura selva, entonces no, nadie trabajaba ahí. Entonces lo que hizo el gobierno es empezar a mandar de todo el país campesinos sin tierra para allá. Entonces haz de cuenta, en este pedacito que se llama aquí Candelaria, está toda la República Mexicana, porque hay gente de San Luis, de Chihuahua, de Sonora, de Michoacán, de todos los estados de la República que llegaron campesinos allá a trabajar, ya no son de sus estados, porque ya son familiares que fueron dejando cría, ya son otras generaciones. Pero ahí, pues estaban tranquilos, porque a quién le interesa la selva. Hasta que llegó el capitalista y dice, sí me interesa porque los árboles me interesan y me interesa la cultura maya, pero no como nos explicó el compañero profesor de que hay que interesarse en la cultura para defenderla, no, para venderla. Entonces, ¿qué hace? Saca a los campesinos de ahí, rodea las ruinas mayas que hay ahí, muy antiguas, y las hace propiedad privada. Ya no es el beneficio para el campesino que vive ahí, es la empresa que compró la ruina. Haz de cuenta que compró la historia de México, para que vienen de otros países a decir, ah, qué bonito, cómo eran los mayas antes. Pero no se da cuenta que ahí están todavía vivos, no se murieron. Es como si ya hubiera pasado mucho tiempo y hubieran muerto todos los indígenas y ya nomás quedara su ruina, esas montones de piedra. Pero los que están trabajando ahí nada más al lado son mayas también y son de otras partes, pero ya no pueden pasar a ver su propia cultura porque ahora es propiedad privada. ¿Sabes quién hizo eso? Salinas de Gortari. Ese fue el que se metió ahí. Y para meterse ahí cambió el artículo 27 constitucional, porque eran tierras ejidales y comunales y no se podían vender ni comprar. Y como hizo el cambio este con el PROCEDE y con el PROSECOM, pues empezó a endeudar a los ejidatarios, o con engaños, porque ya ven que el gobierno tiene muchos caminos, y entonces compró la tierra que antes no se podía comprar. Como dijo aquí un compañero, llegó al ejido o a la comunidad, a la tierra comunal, y los hizo pedacitos. Y lo que antes se podían defender cuando estaban unidos, pues ya solos ya no. Y entonces, como quien dice, los hizo pequeños propietarios, pero pequeños, chiquititos, y a cada uno lo fue golpeando y se le fue quitando la tierra. Esto es Campeche, Y luego entramos aquí a otro estado que se llama Tabasco. Ese de plano ahí ya el campo está destrozado, compañeros. Solo unos pedacitos que dan aquí esquina con Chiapas, todavía se siembra, pero el resto es puro petróleo. Puros pozos petroleros y refinerías y todo eso. Y eso cuando entra, pues llega gente de todas partes y sube la vida, el costo. Sube la luz, sube el agua, sube los alimentos, todo, porque hay mucho trabajador ahí. Pero al mismo tiempo todas esas industrias empiezan a destruir el campo, porque se les sale el aceite, porque se les explota la tubería y empiezan a destruir todo lo que hay ahí. Ahí de plano haz de cuenta que pasó una guerra, pero hay mucho dinero, nomás que el dinero no lo tiene la gente jodida. El que lo tiene es el gobierno y las empresas extranjeras, porque dicen que el petróleo es de México, pero no. Lo que pasa es que la planta que está haciendo la procesadora de convertir el petróleo en otras cosas es extranjera, pero no nos están diciendo. Pero ahí nos dijo la misma gente. Bueno, entonces de Tabasco agarramos aquí. Mira, Veracruz es bien largo, ya ves que hay un pedazo que agarra la Huasteca. Pues aquí mero en el sur, igual, es casi como si fuera Tabasco, puros pozos petroleros, puros trabajadores que no ganan cabal el salario mínimo. O los hacen trabajar mucho tiempo y no les pagan lo justo. Mucha prostitución, mucho trago, mucha droga. Como si hubiera entrado un ejército extranjero y hubiera cambiado toda la costumbre. Esta parte del sur de Veracruz no es Veracruz. Es una cosa extraña ahí. Y ahí también tenemos, así como tenemos compañeros en Chiapas, en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, también ahí en Veracruz, gente que está diciendo, no, pues no está bien así, tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos. Luego pasamos acá al centro de Veracruz, mero donde está el puerto, Jalapa, toda esa parte. Igual, ahí encontramos pescadores, encontramos un señor. Un muchacho, ni siquiera el señor, que volea los zapatos ahí en el parque de Veracruz. Y bien bravo pidió la palabra, pues órale, de eso se trata, aquí se trata de que hable la gente. Y dice, yo gano 10, 15 pesos al día boleando zapatos. Y con perdón de las señoras, y el cabrón policía me cobra 5 pesos al día para no levantarme y no llevarme a la cárcel. Entonces dice, me quedan 5 o 10 pesos en mi trabajo y trabajo todo el día, dice, y estoy trabajando para el policía, pero ¿qué no tiene sueldo ese? ¿Por qué me está quitando a mí? Y dice, yo estoy aquí boleando y veo, y que si llega un rico en su gran carro, hasta le hace caravana de que sí, le va a cuidar el carro y todo y no le da nada. Y yo que soy pobre, me está quitando mi dinero. Y ahí encontramos también muchos estudiantes, jóvenes, maestros, artistas, gente que está inconforme con todo lo que está haciendo el gobierno. También esos dicen, nosotros queremos luchar juntos en la otra campaña que hicimos, en la sexta declaración. Nos fuimos más para acá por Poza Rica y casi bordeando con la Huasteca. Campesinos ejidatarios despojados de su tierra, gente que no tiene precio para el producto y muchas poblaciones que ya nada más hay mujeres de edad y niños. Y preguntas dónde están los jóvenes o los adultos, pues están en el otro lado. ¿Y por qué? Porque ya no da trabajar la tierra, me dicen. No te da. Aunque estás todo el día trabajando, sacas maíz, frijol, naranja, cualquier cosa que estás haciendo, la llevas al mercado y no te sale. Te gastas más en el camión para llevar la mercancía que en lo que te van a pagar. Entonces, como ya no se puede, mejor me voy para otro lado. De aquí de Veracruz nos bajamos acá para Oaxaca. Oh, montón de pueblos indígenas hay ahí. Zapotecos, mazatecos, chinantecos, mixtecos, de todo pues hay ahí. Igual como en Chiapas, como son indígenas los desprecian. Igual les quitan la tierra como cualquier campesino si es indígena o no es indígena. Igual los maestros con bajos salarios y se organizan y le echan la culpa como dijo el maestro. Dices que si hay un problema de educación, la culpa es del maestro. Y no es cierto, la culpa es del gobierno. Peor si es escuela rural. que tampoco hay apoyo solo en las urbanas, como explicó el maestro. Triquis de todo, empezamos a ver aquí, y aquí en esta esquina, otra esquina que está por aquí, hay un lugar que se llama San Blas, San Blas Atempa. Ahí se organizó el pueblo y correteó al presidente municipal, porque era un ladrón, como todos los presidentes municipales. Y entonces pusieron su gobierno autónomo, pues que les avientan la policía del estado, y mataron gente y metieron a la cárcel y todo. Y entonces hacen como que mandan sus mismos guardias blancas, no sé cómo le dicen aquí, los paramilitares pues, y atacan a los otros quedan heridos y los agarran y los meten a la cárcel acusados de que ellos atacaron, y traen las balas en el cuerpo, ahí los vimos porque lo entramos a ver a la cárcel. Y dice, mira, yo estoy aquí todo cosido, nos enseñó los hoyos de la bala pues, varios, no se murió pues, porque está duro pues. Y dice, y yo estoy acusado de haber disparado, y a mí me dispararon, dice, y el que me atacó ahí anda contento pues. Y entonces nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Aquí mismo, más arribita, aquí este se llama el Istmo de Tehuantepec, esta parte donde se hace aquí como que le apretaron el cinturón al México. Aquí también hay pueblos indios. Bueno, aquí hay un lugar que se llama Unión Hidalgo. Ahí nomás cerquita están poniendo unos como ventiladores, pero altos, grandes, grandes, que es que para hacer energía. Fíjate, ahora está el aire. Entonces está, como hay mucho viento ahí, se llama la ventosa. Entonces están los abanicos y están sacando energía eléctrica, electricidad por el aire. Pero es una empresa española, de un rico español. Y la energía no va a las comunidades, va para donde están las otras empresas. Y además no toman en cuenta pues que esos grandes ventiladores, pues el aceite, todo lo que usan, pues empieza a meterse abajo de la tierra, porque se les derrama pues. Y ya abajo de la tierra pues empieza a envenenar. Pero además imagínense, porque son muy altos, los pájaros que pasaban ahí contentos, pues ya no, porque va a estar el abanico pues ahí, porque son muy grandes, son muchos, miles van a poner ahí. Pues entonces esos pájaros ya no van a pasar por ahí, o si pasan por ahí se van a morir. Y entonces en otro lugar donde llegaba ese pájaro ya no va a llegar, y eso va a cambiar la naturaleza de ese tamaño pues. Entonces estos campesinos de aquí, indígenas de Unión Hidalgo, en el Istmo, dicen, nosotros no estamos de acuerdo, vamos a luchar. Y se entran también en la otra campaña, igual que estos campesinos y pescadores que hay aquí en San Blas, que les digo, ¿no? Y ya nos metimos para acá, mero a Oaxaca. Ahorita pues Oaxaca se conoce porque está todo el pueblo organizado que quiere quitarse ese, pues es un asesino, pues hay que decirlo claro, pues el Ulises Ruiz es el gobernador. Como hay tantos gobernadores en nuestro país, yo creo que todos que nomás están viendo cómo perjudican a la gente, nomás que ahí ya se organizaron en eso que se llama la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Entonces ahí están peleando, ahí hay de muchas organizaciones, pero también hay compañeros que son de la otra campaña. De ahí de Oaxaca nos pasamos a Puebla. En Puebla, compañeros, ahí vimos a indígenas que están trabajando en fábricas maquiladoras, porque en su tierra ya no hay para trabajar. Entonces entraron a trabajar en la maquila, la mayoría como de 20 años, mujeres la mayoría, y están trabajando en las fábricas esas que hacen los pantalones de mezclilla. Y nos dicen pues que le pagan 45 pesos al día y tienen que trabajar 14 o 16 horas cada día, como en la época de Porfirio Díaz. Entonces pasamos, ellos nos cuentan cómo está viviendo, cómo está luchando, y nos dicen, nosotros queremos luchar también juntos, para que tenemos buen salario, para que nos respetan, porque además se burlan porque somos indígenas, nos explotan como trabajadores y se burlan como indígenas. Y también ahí encontramos artistas, estudiantes, maestros, gentes de la tercera edad, niños, todo, dicen, nosotros queremos luchar, queremos luchar. Y entonces también se entran en eso, en la otra campaña. De ahí de Puebla nos vamos a Tlaxcala. Ahí en Tlaxcala, fíjate, para que veas que te da coraje, hay unos trabajadores que ya es gente de edad, que que estuvieron en Estados Unidos trabajando, ex braceros dicen, porque ya no son braceros, pero fueron braceros. Entonces dice que cuando estuvieron trabajando en Estados Unidos, cuando era la guerra mundial, 1942 hasta creo que el 60 y tantos estuvieron trabajando, el acuerdo del gobierno de México y el gobierno gringo es que les iban a quitar el 10%, le quitaron de su salario, para que cuando regresan a México tienen un poco de paga para volver a levantar. Pues les hicieron perdedizo el dinero, compañeros, miles y miles de dólares que no aparecen. El gobierno gringo dice que lo mandó y está el papel que sí lo mandó, y el gobierno mexicano dice que no sabe qué pasó. Entonces son puros de la tercera edad, gente de edad, unos ya se murieron, entonces está su hijo, su pariente, su nieto, su sobrino, lo que sea, que está luchando por el mismo derecho, y hacen movilización para que les paguen ese dinero, no para que les den una limosna, es su dinero que ganaron. Y esos también dicen, pues nosotros le entramos. Y ahí mismo pues fuimos a un lugar, en una colonia popular ahí de una ciudad de Tlaxcala, que nos dicen, pues es que aquí el presidente municipal pues de plano es un ladrón, porque quiere poner un impuesto según cuántos perros tiene uno. Entonces, si tienes un perro, tienes que pagar impuestos, si tienes dos, más. Y también está prohibido que vas a andar en bicicleta con las herramientas, si eres trabajador, si llevas tu herramienta, que porque se ve feo la ciudad. Entonces, si andas en tu bicicleta con tu escalera, tu cubeta o lo que lleves, te paran y te multan. Pues ahí se ve, dicen ellos, nosotros vemos que ese presidente municipal lo único que está haciendo es viendo a ver qué roba, pues. Y nomás que le mete una ley, la ley esa del impuesto de los perros, dice. Entonces que ya la gente ya estaba mejor agarrando gato. Pero pues al rato le va a poner impuesto al gato, pues. Bueno, de ahí de Tlaxcala nos metimos para Hidalgo. También agarramos el borde que agarra la Huasteca. También las mismas historias que ustedes ya saben, caciques, terratenientes, presidentes municipales corruptos, no les cuento porque es lo mismo, no importa si es San Luis, si es Tamaulipas, si es Querétaro, si es Hidalgo, si es Veracruz, es la misma historia, ¿no? Y luego ya de Hidalgo nos fuimos para Querétaro. En Querétaro pues agarramos otra vez el borde de acá, ahí vienen los compañeros, que da la Huasteca, el de Sierra Gorda. También las mismas historias que no les voy a contar porque es la misma historia que hay aquí. Como que aquí es otro estado, nomás que no lo reconoce el gobierno. Debiera ser que la Huasteca es un estado completo porque son los mismos problemas, la misma gente, la misma lucha, la misma lengua, además muchas veces, ¿no? Pero ahí en Querétaro, más por otro lado, más pegado a la capital de Querétaro, hay un lugar donde les quieren meter pozos de agua para quitarles el agua, no, que es para ellos. Dice, hay agua debajo de su tierra, entonces quieren hacer los pozos, entubarla y llevar el agua a Querétaro, a las industrias. Y entonces ahí lo que hicieron los gobiernos es que compraron al comisariado, o sea, lo corrompieron, y ese puso las firmas de algunos sin preguntarle, y puso las firmas de gente que ya murió, como que está viva. Y entonces fue y le dijo, sí hay permiso para que saca los pozos, y ya cuando se enteró la comunidad, pues se organizó y dice, nosotros no estamos de acuerdo, el Batán se llama ahí, nosotros no estamos de acuerdo, dijeron, aquí no se van a llevar el agua, porque es por engaño, y están en la lucha legal, pero están ahí resistiendo, también pues entraron de compañeros esos. De Querétaro nos jalamos para Guanajuato, que es su tierra de Fox. Donde quiera, compañero, la misma historia, pero además de que están despojando la tierra a los campesinos, la contaminación lo que está haciendo. Dice que se ponen las empresas esas que echan muchos gases, cosas malas para el cuerpo, en las colonias pobres. Y de buenas a primeras, pues la gente empieza a tener dolor de cabeza, dolor de panza, y pues piensa que está enfermo de algo, y no, es que lo está envenenando la fábrica. Y cuando le reclaman a la fábrica, él dice, yo no sé. Y se muere la gente, les da mucho cáncer, ¿sí? Pero pensaban que es así nada más hasta que otros llegaron a decirle, no, es culpa, es de la fábrica, también son compañeros, pues, así en toda esa parte. Y luego de Guanajuato, ¿para dónde nos fuimos? Aguascalientes, sí, están bien. Es que ya vienen por todo el país ellos también. En Aguascalientes también llegamos, poblado de Cañada Honda, se llama ahí donde llegamos. Y también la comunidad platicándonos de cómo suben los precios, que no alcanza la paga, que están despojando de la tierra a los campesinos, la represión a los maestros, los exbraceros otra vez, los estudiantes que cada vez la escuela es más cara, aunque dice el gobierno que es gratuita, porque les cobran cuotas y les cobran cooperaciones y un montón de cosas. Y luego de Aguascalientes nos fuimos para Jalisco. Ahí en Jalisco llegamos con los Wiraricarri, o sea, con los huicholes que les dicen afuera, que son una comunidad indígena que agarra parte de Jalisco, parte de Nayarit y parte de Durango, es su territorio. Así como la Huasteca aquí agarra varios estados, ahí su territorio agarra varios. Pues igual que les están invadiendo tierras, o sea, el gobierno le paga a los pequeños ganaderos, a los propietarios, a los rancheros, para que se van metiendo poco a poco a sus tierras. Y ellos, su idea, pues, es defender su territorio. También se entran en la lucha. De ahí de la Sierra Huichola, pues para Guadalajara. Igual otra vez empezamos a encontrar mucha gente y muchos jóvenes que los persiguen, nada más porque son jóvenes. Estudiantes que la universidad está costando mucho dinero o que cuando acaban la universidad no hay trabajo. Mujeres perseguidas, acosadas, golpeadas, violadas. Ancianos que no son respetados. Toda la misma historia como si estuviéramos acá. Pero ya estamos acá en la otra orilla. Y luego de ahí de Jalisco nos fuimos para Nayarit. Igual, contaminación. Fuimos a otra orilla acá, que es otro puerto que se llama San Blas también, nomás que no es Atempa, es San Blas. Y a esos los pescadores los quieren quitar de ahí, que los van a mandar a otro lado, porque quieren hacer así una gran empresa. Y los pescadores pues no se quieren dejar y se organizan y quieren luchar y también se entran pues de compañeros. De Nayarit para Colima. En Colima hay ahí un volcán, el volcán de Colima pues que cada rato sale en la noticia porque cada rato está aventando como que ya va a explotar. Y entonces a los campesinos de ahí, unas pocas familias los quieren desalojar, que porque hay peligro. Pero ahí nomás queda, compañeros, compañeras, un hotel extranjero que cobra como 40,000 y tantos mil pesos una noche. Y a ese no lo quieren desalojar a los campesinos pobres porque el hotel quiere esa tierra, nada más para que se paseen los visitantes. ¿Tú crees que un día vas a juntar 45,000 pesos para pasar una noche ahí? Pues ni aunque trabajas todo un año, ¿quién lo paga? El extranjero rico que viene de otro lado. De Colima nos pasamos para Michoacán. Aquí con los compañeros, aquí viene un compañero, pues, ahorita les va a platicar él, el compañero Juan Chávez, el compañero Salvador, que son ahí mejor yo que les platique ellos, pues, porque vienen de ahí, vienen con la caravana. Y luego de Michoacán nos pasamos para Morelos, el estado de mi general Zapata. Basura, contaminación, despojo de tierras, bajos precios para los productos, bajos salarios, la naturaleza destruida, esa es en la tierra de mi general Zapata, igual compañeros que quieren luchar, luego bajamos a Guerrero, igual hasta acá, la otra esquina acá, en La Parota, por Acapulco, que quieren hacer una presa, una termoeléctrica, va a ser una presa ahí, y que las tierras de los indígenas de ahí las vayan a llenar de agua, así la van a hacer como si fuera un lago. Y los campesinos ahí no se dejan, porque dicen, ¿a dónde nos van a llevar? Y les dicen, te vamos a llevar a un lugar mejor, pero ellos ya saben lo que sabemos todos, que el gobierno echa mentiras, que primero les va a decir que sí les va a dar un buen lugar y los va a aventar donde quiera. Y de ahí de Guerrero pasamos al Estado de México. Ahí, compañeros, igual otra vez indígenas de varias razas, otra vez despojo de tierras, otra vez represión. Lo que vimos en el resto de la República y también muchos compañeros, y ahí pasamos por Atenco. Aquí viene un compañero de Atenco que ahorita les va a platicar de ahí lo que pasó. Y luego entramos al DF, a la capital. Igual, compañeros, nomás que ahí como no hay tierra, no te despojan la tierra, ahí lo que te quitan es la vida, el trabajo. indígenas que están trabajando ahí de artesanos o de pequeños comerciantes reprimidos, desalojados, que no los dejan vender en la calle que porque se ve muy fea la ciudad y los mandan para otro lado. Altos precios en los productos, bajos salarios, mucha explotación. Las grandes zonas de la ciudad, las más bonitas donde viven los ricos, las más jodidas donde viven los pobres. Y ahí fue cuando nos paramos, porque pasó esto de Atenco. Y entonces cuando estamos parados aquí, ya habíamos hecho hasta acá, mira. Entonces faltaba el norte. Y entonces cuando estamos ahí nos dicen, no, al norte ni vayas. ¿Por qué? No, es que ahí están muy bien ya. Ahí ya tienen solucionados sus problemas, no hay ningún problema, todos votan por el PAN. Todos tienen un gran nivel de vida, no vayas porque nadie te va a hacer caso. Pues nosotros como quiera dimos nuestra orden que nos dio la comandante Ramón, es que hay que ir para todos lados, ni modo, pues aunque no nos hagan caso, de repente vamos a llegar y va a haber dos, tres gentes, pues ni modo, a ese lo vamos a escuchar. Entonces otra vez jalamos y empezamos por Sinaloa, y ahí nomás entrando, pescadores que los tratan como criminales porque pescan, no están haciendo nada malo más que pescar. Y empezamos a recorrer Sinaloa, luego cruzamos acá y agarramos esta esquina, Los Cabos. Unos hoteles bien bonitos, compañero. Pues son de extranjeros, no son de mexicanos. Todos, hasta los que trabajan ahí, son extranjeros. La gente, pues, de Baja California está arrinconada ahí en las afueras de la ciudad, que no tiene agua, que no tiene luz, no tiene drenaje. Porque el agua, la luz y todo lo bueno está para los grandes hoteles. Pasamos a La Paz, que es la capital aquí de Baja California Sur, igual, despojo de ejidos, donde el ejido tenía su playa, ahora es, perdón, el cagadero de los ricos, porque el drenaje lo aventaron para ahí, para donde vivían ellos. Y entonces ahí ese lugar de la playa está lleno de mierda, pues lo vimos, no es que es así, es una palabra nada más, los pescados muertos, todo eso, pero en el resto del lugar, que es que está bonito para los ricos. De ahí jalamos para acá arriba, rumbo a Baja California, que está acá. Este es Baja Sur, por aquí así, y aquí. Aquí nada más, una empresa donde trabajan muchas mujeres, de un coreano, que hacen el calamar. Y nos están platicando bien bravas, porque les pagan muy mal, no les respetan su trabajo, su horario, las corren a la hora que quieren. Mal pues, les va. Y luego ya casi cruzando, aquí hay unas salinas donde sacan sal. Y entonces ahí a los ejidatarios les rentan la tierra, según esto, la empresa. Es una empresa japonesa también. Y entonces les renta la tierra, pero les paga muy barato. Y los campesinos, los ejidatarios se organizan, dicen, no, tiene que ser más caro, tiene que pagar bien. Y el gobierno se pone del lado del patrón, no del lado del ejidatario. Nos seguimos para acá, ya entramos a Baja California, aquí nada más, se llama el Valle de San Quintín, que haz de cuenta como Porfirio Díaz, como las haciendas de Porfirio Díaz, y haz de cuenta que estabas entrando en Oaxaca, porque la mayoría de los que están trabajando ahí son indígenas migrantes de Oaxaca, que ya llevan años ahí, y que trabajan todas horas, les pagan muy mal, y como no hablan español, los engañan. Seguimos para acá arriba hasta la otra esquina, ya no sé cuántas esquinas llevo pues, pero hasta acá Tijuana. Además ahí, pues los jóvenes que son perseguidos, además las trabajadoras de la maquila, que las matan trabajando, no es así una canción compañero, las matan trabajando porque están todo el día trabajando y con lo que están haciendo los envenena a la hora que están respirando o en la piel. Entonces están trabajando 2-3 años y se mueren. Platicando de una trabajadora que se muere de 30 años y estaba sana cuando tenía 27 años, 3 años tardó y se murió, envenenada, no porque la atropellaron ni nada, envenenada donde estuvo trabajando. Y aquí compañeros, aquí en Tijuana, ¿saben qué pasó? Pues que aquí va una raya que es la frontera, aquí está el río Bravo y aquí está la raya, pues que no es cierto, tras que hay México acá también. Porque llegaron compañeros chicanos, chicanas se dice, o mexicanos, mexicanas que están del otro lado, que dicen, nosotros también queremos luchar. ¿Por qué? Pues porque a los indocumentados acá no nos respetan, o porque no respetan la cultura. Nosotros no somos gringos, nosotros somos otra cosa. Nosotros tenemos la raíz indígena de acá. Y nosotros también queremos luchar aquí en el otro lado, como dicen. O sea, arriba de la frontera. Bueno, de aquí nos jalamos. Aquí en esta esquina que está aquí, otra esquina, hay un pueblo indígena que se llama Cucapá, que pescan. Igual, la misma historia que acá, que en esta esquina, que es que no los dejan pescar porque son pobres, y si pescan, los detiene la marina y los mete a la cárcel o les quita la lancha y todo. De aquí seguimos para acá. Bueno, aquí en esta esquina nos orinamos ahí en el lado gringo, pues nomás para que se encabronara Bush. Luego aquí, esta parte de aquí, hay un pueblo indígena que se llama Toon Odam. Ese estaba antes de la frontera, entonces una parte quedó aquí y otra quedó acá. Entonces eso nos platicaron, que están bien bravos porque su tierra la usan de basurero, pero de basura, no de cáscaras y eso, basura de veneno, lo que hacen las grandes empresas. Y dicen, del lado gringo no se puede, está prohibido. Y entonces la entierran del lado mexicano. Y está envenenando toda esta tierra, es basura muy, muy venenosa. Pero es también su territorio indígena, de esos pápagos, les dicen allá. Bueno, de aquí bajamos acá, por Sonora seguimos. Aquí hablamos con estudiantes y maestros bien bravos, que ya están cansados de tantos engaños del gobierno. Y de aquí nos fuimos a este lado. Esto que se ve aquí se llama la Isla del Tiburón. Aquí mero enfrente y en esa parte vive un pueblo indígena que se llama Comca, Seris, les dicen, los Seris, que es una tribu guerrera de hace muchos años. Entonces resulta que el gobernador de aquí quiere privatizar la isla. Es una isla muy grande, se ve, pues, porque la quiere vender a las empresas hoteleras. Y los Seris dicen, no, ni madre, porque según su creencia, esa isla es su corazón, porque es el que los ha protegido contra las invasiones y todo. Y dice, ¿a poco tú vas a vender tu corazón? No se puede. Entonces no podemos permitir que nos roben el corazón, dicen ellos. Nosotros estamos dispuestos a luchar, y entran también en la lucha. Y luego de ahí, de los Seris, nos cruzamos para acá y vamos casi a la esquina con Chihuahua, que está por aquí, Sonora y Chihuahua, de un pueblo indígena que se llama Pima. Uy, de una vez, compañero, ese no tiene para dónde hacerse, porque es buena tierra todavía, pero no tiene créditos para sembrar, ni precio ni nada. Entonces ahí está viendo nada más a ver qué va a hacer, y entonces llega el narcotraficante y agarra la tierra y siembra marihuana. Pero el cristiano ese ni sabe quién fue ni nada, hasta que llega el ejército y dice, aquí hay droga, y agarran al ejidatario que ni sabe qué onda, y se lo llevan a la cárcel. Entonces ese ni siquiera puede trabajar. Y luego bajamos acá con los yaquis, tribu yaqui también guerrera, y eso nos dicen, pues nosotros tenemos nuestro territorio que tenemos de hace muchos años, y dicen, como que nos están dando mordidas al norte, al sur, al este, al oeste, y nos van encerrando y encerrando y encerrando, y cada vez es más chiquito, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Estamos dispuestos a luchar para acabar con esa injusticia. Y de ahí los yaquis vamos con los mayos. También el despojo de tierra a los ejidatarios y el problema del agua, que resulta, como no hay agua, sacan los pozos, pero el agua solo se la dan al terrateniente, a la comunidad indígena mayo no, aunque ellos estaban desde hace mucho tiempo ahí. Y luego de aquí nos fuimos otra vez aquí a Sinaloa y agarramos el tren, así como Pancho Villa, y le caímos a Chihuahua, pero antes pasamos con los indígenas rarámuris, son los tarahumaras que están mero aquí. Igual, compañeros, despojo de tierras, destrucción de la naturaleza, envenenamiento del agua, y que no hay para dónde hacerse, y los rarámuris dicen, nosotros estamos dispuestos a luchar. Y luego de ahí vamos a Chihuahua. Ahí encontramos otra vez estudiantes, jóvenes, maestros, trabajadores que quieren luchar. Y luego nos fuimos para acá a la frontera, a la otra esquina que se llama Ciudad Juárez, donde se conoce, pues, porque ahí matan muchas mujeres jóvenes, las secuestran y las matan. También maquiladoras, como en otros lados, trabajadores que ya quieren luchar porque no se aguanta, pues, por los precios. Y luego de aquí nos bajamos para la comarca lagunera, que está aquí, parte de Coahuila y de Durango, que antes era muy rica, de que daba mucha cosecha, para como que cayó una bomba, compañeros, no hay nada. El agua y la tierra es, acuérdense del nombre, para la lechera Lala, esa que dice que con Lala no sé qué. En realidad esa leche se está haciendo porque le están quitando el agua a los ejidatarios y a los ejidos de ahí, y todas las tierras las está acaparando para venderle, para hacer el alimento para las vacas lecheras. Luego de ahí nos fuimos acá para Durango, empezamos a bajar. En Durango igual los mismos problemas, colonias populares sin servicio, maestros mal pagados, malos precios para los productos, despojo de tierras. De Durango pasamos para Zacatecas, misma historia. Sobre todo pues de una comunidad donde se entra a una mina y empieza a envenenar todo. Y ahí la comunidad se organiza y la echa al patrón, pero solo organizados juntos, que así solo los estaban fregando. De Zacatecas pasamos a San Luis Capital, y ahí nos platicaron el problema este de la minera San Javier, que está amolando el Cerro de San Pedro, y también vimos estudiantes, maestros, pequeños comerciantes, también explotados por el ladrón este de Marcelo de los Santos Fraga, que es el gobernador de San Luis. De ahí jalamos para el altiplano, Charcas, igual, pero ahí hablamos con mineros también, con trabajadores de abajo. Nosotros queremos luchar, nosotros también vamos poniéndonos de acuerdo. Ejidatarios despojados de su tierra, exbraceros que no les pagan, maestros mal pagados, trabajadores que no reciben el salario. Bueno, y de ahí nos fuimos para Nuevo León, que es que mucho dinero, sí, pero en unos, porque hay mucha explotación pues de los trabajadores y mucha destrucción de la naturaleza. Y ahí nos bajamos para un lado que se llama Linares, donde les invadieron la tierra pues con engaños a los ejidatarios porque quieren hacer un aeropuerto. Y los ejidatarios, las mujeres sobre todo, estaban bien bravas: no nos vamos a dejar, estamos a luchar, queremos luchar con ustedes. Se entran también. De Nuevo León nos pasamos para Coahuila, y ahí empezamos también a hablar con jóvenes, con maestros, con estudiantes, con artistas. Llegamos a la zona minera y nos contaron cómo fue la muerte pues de los mineros esos que salieron en la televisión. Es que los mataron, compañeros, los mandaron a morir, porque la empresa ya sabía que había peligro, y como quiera, porque le interesa la ganancia, los mandó ahí, esos de pasta del Conchos, que se dice. De aquí nos fuimos para acá y agarramos una esquina que está aquí de Tamaulipas, que es Nuevo Laredo. Puta, llegamos a la colonia más jodida que hemos visto, puras casitas de cartón, así con, vaya, ni techo alguna, solo un nylon y todo eso, y hay amontonados, y ahí los que viven son los trabajadores de la maquila. Y no hay ni luz, ni agua, ni drenaje, ni nada, pues como que Dios ahí les dijo: ahorita vengo, y ya no volvió, se le olvidó. Y de ahí Nuevo Laredo nos fuimos aquí por el borde pues de la frontera, pasamos Reynosa, llegamos a Matamoros, a la otra esquina fuimos aquí, que se llama Playa Bagdad. Pescadores igual, que el patrón es el que los está explotando, porque ahí ni siquiera son cooperativa, es un patrón que controla ahí toda la pesca, están trabaje y trabaje, y pues nunca salen de pobres. Y luego de aquí nos fuimos de Matamoros a Victoria, ahí en Victoria igual, colonia sin servicios, les quieren meter caminos sin pedirles permiso, que van a pasar encima de sus casas, bajos salarios para los maestros, los jóvenes perseguidos, la universidad es muy cara. De ahí pasamos acá a Tampico, Madero y Altamira, misma historia, no hay para dónde hacerse. Y de ahí entramos a la Huasteca, que es donde estamos ahorita y donde hoy terminamos. Entonces ahora sí que hoy ya decimos que cumplimos la orden de la comandanta Ramona, y que ya vimos con el corazón y escuchamos con el corazón, pero ya todo lo que vimos no está cabal si no nos juntamos todos, compañeros, porque todo esto que les conté, viera que nos ponemos de acuerdo y hacemos una red de organizaciones pues, porque decía la comandante Ramona, que decía: es que cuando uno mira con el corazón, ve lo que está pasando y ve lo que va a pasar después. Entonces ella decía: nosotros tenemos que ver Por ejemplo, alguien pues que está preocupado por la naturaleza ve los árboles y ve cómo va a ser si se mueren. Dice que si se muere la tierra, se muere la gente, no hay para dónde hacerse. En cambio, si lo cuidamos, así como nos enseñaron ahorita los niños, dices que si cuidas la abeja, como que te da cambio. Igual es la tierra. Si cuidas la tierra te ayuda, te protege, como que te agradece, pues. Si están cuidando la abeja, pues da más tambos de miel, nos explicaron ahorita. Pues igual, si cuidamos la tierra, nos agradece, pero si no la cuidamos, se muere, pues nos pasa a llevar, es lo que nosotros decimos. Entonces dice la comandante Ramona, es que si nosotros podemos ver lo que va a pasar después, tenemos que imaginar dos mundos. El mundo del que lo ve como rico y gobierno, que es el de muerte, dice, porque ese todo lo va a hacer mercancía, lo va a vender y se acabó. Y se acabó el mundo porque no hay otro. Cuando acaben de vender y comprar todo, ya no hay otro mundo que se van a ir. Y si lo vemos con nuestros ojos, dice, entonces el mundo va a ser diferente y va a ser como este bordado, y nos ponía el bordado. Entonces va a haber ahí el Tenec, va a haber el Pame, va a haber el Náhuatl, va a haber el mestizo, todo el que está trabajando realmente va a vivir con dignidad, dice ella. Pero para que ese día llegue, tenemos que luchar. Porque ahorita estamos sufriendo, pero de balde, porque no hay esperanza. Pero viera que le vamos a meter esperanza a nuestro sufrimiento, que nos vamos a unir, que nos vamos a poner de acuerdo, y otra vez a seguir luchando por la tierra, como el compa ese que le quieren despojar por el terrateniente ese, a su familia, a su mamá, como el maestro que nos vino a explicar también lo que pasa, como lo cada quien nos fue platicando de que no hay precio para el cítrico, no hay precio para la miel, no hay precio para el piloncillo, no hay precio para el ganado, no hay precio para nada de lo que hacemos abajo. Pero lo que hacen arriba, eso sí, cada vez es más caro. Y entonces, si nos juntamos en la Huasteca, si nos juntamos en el norte de México, y si nos juntamos todo esto que vimos, pues es una fuerza muy grande, compañeros. Y entonces ahora sí que como el mapa como que se levanta, como que se tiembla y se acomoda otra vez. Y entonces en ese acomodo ya no vamos a estar batallando que si el presidente municipal, que si el gobernador, porque ya va a cambiar todo eso. Y ya va a haber leyes que nos protejan y que nos cuiden, así como nosotros tenemos que cuidar a la tierra. También tiene que haber una ley y un gobierno que nos cuide y nos protege, y eso ahorita no está. Entonces lo que nosotros decimos es que para hacer eso necesitamos luchar, pero ya no solos. Tenemos que luchar aquí donde estamos, en todo el municipio de Axtla, en toda la Huasteca, la escuela de apicultura. Cada lugar tiene su parte, como que tiene su color y su forma en el bordado, así como en ese dibujo. Porque viera que solo aparece la naranja, no se ve ahí, pero se ve la rama y el árbol y se ve el señor ese o señora, no sé qué sea, pues está muy feo. Se ve las abejas, se ve la bulla, se ve la caja, el sol, todo eso. Entonces cada quien tiene su parte de su luz. Chin, ya la regué. Perdóname, se ve muy bien, muy guapa la. Sí. Entonces cada quien tiene su parte pues ahí, igual en ese, pero tenemos que luchar primero, ponernos todos de acuerdo. Eso es la otra campaña, compañeros, no es otra cosa, no es que vamos a venir a mandar nosotros, no, es que ustedes mismos aquí, sus mismas autoridades tradicionales, pero ya no solos, sino juntos. Entonces van a ver cómo sí conseguimos precio y conseguimos no solo darle la vuelta a los coyotes, quitarlos de plano, que ya no haya coyotes, que directamente podemos echar el trato. Que se respete realmente la tenencia de la tierra, que se respete lo que dijo Zapata de que la tierra es de quien la trabaja, no que ahorita la tierra es de quien le da dinero a la reforma agraria, lo sabemos pues que así es. Entonces lo que nosotros queremos es organizarnos todos nosotros, nos pongamos de acuerdo, nos levantemos, tumbemos a los gobiernos, a todos, y volvamos a hacer otro acuerdo, otra constitución, decimos nosotros, una nueva ley, donde nos pongamos de acuerdo nosotros. Y a lo mejor algunos piensan, porque ya tienen edad, pues quién sabe cuándo va a ser eso, pronto. Porque esto que nos platicaron ustedes, que ustedes dicen, ya no aguantamos, donde quiera lo escuchamos. Y cuando la gente ya no aguanta, ¿qué hace? Pues lucha. Pero hasta ahorita todos luchamos solos, cada quien por su lado, pues. Y apenas muchos, dijo uno aquí, yo aquí los vine a conocer, dijo el compañero. Yo no sabía que ustedes también tienen ese pensamiento. Pues sí, porque nos cruzamos y no sabemos quiénes somos. ¿Cómo te llamas? Pues así. Pero aquí lo que está haciendo la otra campaña es que estamos mirando con el corazón, entonces estamos viendo el pensamiento de la gente que quiere luchar. Y con ese estamos haciendo el acuerdo. Y con ese es como vamos a cambiar el país. Y ya le paro porque ya hasta yo me estoy durmiendo con lo que estoy diciendo. Juanito, ¿no quieren hablar? Viene el compañero del Congreso Nacional Indígena, compañero Juan Chávez, es líder purépecha. De ahí donde le di la vuelta, en Michoacán, ahí están ellos. En una de esas tantas esquinas, ya me mareé con tantas esquinas.